Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy era un día de fiesta para Sánchez. Hoy ha comenzado la segunda parte de la legislatura. Hoy se ha confirmado que Sánchez tiene el apoyo parlamentario para sacar adelante los segundos presupuestos. Pero mira por dónde su vicepresidenta, Yolanda Díaz, le ha amargado el día de fiesta a Sánchez. Desde hace varias jornadas se están sucediendo en la bahía de Cádiz las protestas de trabajadores del sector del metal. Ha habido enfrentamientos y la policía ha sacado una tanqueta para restablecer el orden público. Y a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, trabajando ella en su proyecto electoral, pues no le ha gustado. No le ha gustado que sacaran la tanqueta y ha criticado que se tomen esas medidas por parte de la policía.
Estamos hablando, insisto, de derechos constitucionales de trabajadores que no son delincuentes, sino que están legítimamente defendiendo sus derechos.
Es decir, una vicepresidenta del gobierno sugiere, afirma, que la actuación de la policía trata como delincuentes a los trabajadores que se manifiestan. Bueno, pues claro, esto es lo que ha provocado que se le agüe la fiesta a Sánchez. Hoy ha comenzado, digo, la segunda parte de la legislatura. Esquerra ya ha anunciado oficialmente que apoya las segundas cuentas de Sánchez. Sánchez tiene ya 175 diputados. Rufián y Ezpiorúa, Esquerra y Bildu, que van juntitos, pues han sacado mucho pecho por las cesiones que le han sacado a Sánchez. Los de Bildu, Ezpiorúa, ha insistido en que Sánchez gobierna gracias al independentismo.
El gobierno ya tiene los votos que necesitaba gracias a la responsabilidad y la altura de miras demostrada por las izquierdas independentistas vasca y catalana.
Le va a hacer mucha gracia a muchos votantes socialistas esto que dicen los de Bildu. No solo que Bildu sea el socio, sino que además sus portavoces se pavonen del independentismo. Rufián, fiel al personaje que ha creado, también ha presumido de mandar mucho en Madrid.
Pues el PSOE no hace, se le obliga a hacer.
Esquerra le ha sacado a Sánchez lo que le quería sacar. El acuerdo para el apoyo de los presupuestos incluye que la ley audiovisual obliga a las plataformas como Netflix a que tengan una cuota del 6% con producción en lenguas cooficiales, o sea, en catalán. Claro, esto a los que tienen que invertir, son los de Netflix y los de HBO, por ejemplo, pues no le va a hacer mucha gracia. Hoy ha comenzado la segunda parte de la legislatura. Los socialistas están más cerca de Esquerra. Esquerra está, después de lo que sucedió ayer en Cataluña, más lejos de Junts per Catalunya y de la CUP. La segunda parte de la legislatura acabará cuando Sánchez decida convocar elecciones. Y eso va a depender de dos factores. De la recuperación, veremos cuándo coge velocidad la recuperación, y del momento en el que decida que su pacto con Unidas Podemos ha dejado de serle útil y se convierte en un inconveniente. Hombre, Yolanda Díaz está siendo bastante inconveniente ahora mismo para Sánchez. Lo que pasa es que a Sánchez también le conviene tener a alguien a la izquierda del PSOE con el que poder pactar. A Sánchez le conviene que Yolanda Díaz crezca, pero hasta un cierto punto. Mientras Sánchez ha cerrado el pacto con los independentistas catalanes y vascos, 5 presidentes de comunidades del PSOE, 2 del PP y Revilla, el presidente cántabro, se han reunido en Santiago para reclamar justo lo contrario de lo que ha pactado Sánchez. Han reclamado estos presidentes autonómicos, ya digo, 5 del PSOE, que los españoles seamos tratados todos como iguales.
Esto se trata de sumar y no de enfrentar, de defender juntos lo que creemos y aquello que nos une, y de enfocar conjuntamente los problemas que son similares en todas las tierras que componen España.
Bueno, pues el acuerdo pide igualdad y que no haya bilateralidad en la negociación de la financiación, que es lo que hay con Cataluña. Seguramente los 5 presidentes del PSOE que estaban en esa reunión están más cerca de la inmensa mayoría de los votantes socialistas que está Sánchez, pero claro, eso no cuenta en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo. Luz verde a la reforma de la PAC, la Política Agraria Común, por parte del Pleno del Parlamento Europeo. Un trámite importante y necesario para su aprobación definitiva. Entrará en vigor en enero de 2023 y afectará en España a cerca de 700.000 empresas agrícolas. Corresponsal José Luis Concejero.
España va a recibir más de 47.000 millones de euros. La lucha contra el cambio climático es uno de los aspectos fundamentales de esta reforma de la PAC. A través de los ecoesquemas se van a incentivar a aquellas explotaciones que tengan un impacto más beneficioso para el medio ambiente. Además, por primera vez los grandes agricultores van a tener que respetar los derechos laborales de los trabajadores para poder recibir las subvenciones. Como novedad, al menos el 10% de los pagos directos van a ir dirigidos a las explotaciones más pequeñas. También un mínimo del 3% se tiene que destinar a los jóvenes agricultores. En total, más de 380.000 millones de euros para toda la Unión Europea. Se calcula que en España hay 695.000 beneficiarios de la Política Agrícola Común.
La dana que tenemos sobre nosotros nos ha traído nieve, lluvia y viento. Está dificultando la circulación en varios puntos. A estas horas hay problemas en 43 carreteras, 6 de ellas de la red principal. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora la nieve afecta en total a 44 carreteras. 6 de esas vías pertenecen a la red principal. Es obligatorio el uso de cadenas en Huesca, en la A23, en el puerto de Mondepós. Además, está prohibido el paso a camiones y articulados en Soria, en la SO20, en Soria Capital. Y se puede transitar, eso sí, con mucha precaución, en Segovia, por la A1 en Boceguillas, en Soria por la A2 en Medinaceli y por la A15 en Almazán y en Ávila en la A50, en este caso en Ávila Capital.
Estados Unidos acaba de anunciar que pondrá en el mercado sus reservas estratégicas de petróleo. Liberará 50 millones de barriles. Se espera que pronto otros países como el Reino Unido, China y Japón tomen una decisión similar, decisiones que pueden afectar a nuestros bolsillos. Vamos a ver cómo están reaccionando los mercados. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Ahora falta por saber qué cantidad de petróleo liberan China, India, Reino Unido, Corea del Sur y Japón. Son los países que han aceptado la invitación de la Casa Blanca para acometer una acción concertada, un movimiento coordinado con el objetivo de abaratar el coste de la energía. Sin embargo, hoy el precio del petróleo no ha bajado, de hecho ha subido, se ha encarecido un par de dólares, hasta 81 por barril. Algunos analistas creen que este movimiento encabezado por Estados Unidos podría interpretarse como una declaración de guerra por parte de la OPEP y sus socios, sobre todo Rusia. De ser así, no se descarta que los países productores integrados en este cártel opten por tensar la cuerda y reduzcan sus exportaciones o incluso que los aumenten a un ritmo muy lento. De momento, por tanto, sigue muy alto el precio del petróleo. Además, la fortaleza del dólar encarece la factura energética, así que el crudo sigue caro y parece que continuará así durante bastante tiempo.
La Champions pone a prueba hoy al fútbol español. Luis Munilla.
Se la juegan 3 equipos en la cuarta jornada de la fase de grupos. Primera final para Xavi Hernández en el FC Barcelona. Recibe al Benfica a las 9 en el Camp Nou. Si gana se mete en octavos, si pierde se mete en un lío. Por cierto, llueve con fuerza a esta hora en Barcelona. También a las 9 Sevilla-Folsburgo, con el Sevilla también obligado a ganar. Y a las 7 menos cuarto arranca el Villarreal-Manchester United en la Cerámica. Última hora, Juan Igual.
De momento, Luis, el primero que ha salido a calentar es el portero del Manchester, De Gea. En el Villarreal, las novedades en el once titular son la presencia de Danjuma y de Acapú. En el United, la noticia es que debuta como primer técnico Michael Carrick. Se va a llenar la Cerámica. Está todo el papel vendido. Va a haber 2.000 aficionados del United. Pita el colegiado alemán Felix Bridge.
Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en la cadena COPE. También con partidos como el Chelsea-Juventus o el Dinamo-Bayern del grupo del Barça, y que comienza en breve con el campo ahora mismo nevado. Mañana Atlético de Madrid-Milan, pendiente de Joao Félix, que se prueba esta tarde, y mañana también Sheriff Real Madrid. A esta hora arranca la rueda de prensa de Ancelotti y Courtois.
Estamos pendientes de una comparecencia de la ministra Carolina Darias, que tiene que informar sobre los cambios que se proponen, que se establecen en el semáforo rojo del COVID. ¿Qué significa eso? Pues que a partir de determinadas tasas de incidencia se van a tomar medidas de nuevo restrictivas. Por ejemplo, el posible cierre de locales a partir de las 11 de la noche. Estamos pendientes de lo que nos llegue del Ministerio de Sanidad. Enseguida te lo contamos. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 6 grados en Cibeles, mañana nieve en la sierra y temperaturas máximas en ligero ascenso. La Comunidad de Madrid adquirirá 2 millones más de test de antígenos, que se sumará al 1,5 millones que tiene ahora mismo en stock, con el objetivo de seguir aumentando los cribados. Así lo ha avanzado la presidenta Ayuso, quien ha vuelto a insistir en su petición a las empresas para que realicen test antes de las comidas y cenas de Navidad. Y la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 53 años, acusado de agredir sexualmente a la nieta de su pareja, una niña de 12 años, quien relató los hechos a una orientadora de su colegio. El detenido es de nacionalidad peruana, con antecedentes por hechos similares. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a abordar ahora un tema que, al menos a mí personalmente, me interesa mucho. ¿Por qué necesitamos dormir? Hay personas que no tienen facilidad para dormir. Es, por ejemplo, mi caso. Dormir es igual o incluso más necesario que comer. ¿Pero qué pasa si no dormimos? Lo primero es que, si no dormimos, fijar los recuerdos es más difícil. Sin dormir no se limpia el cerebro. Durante las horas del sueño pasa como en las grandes oficinas, que se limpian por la noche. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge, hoy sabemos lo mal que le sienta al cerebro no dormir, y lo bien que le sienta al cerebro dormir. ¿Qué sucede cuando dormimos en nuestro cerebro?
Sí, fíjate que casi sabemos más de lo mal que le sienta al cerebro no dormir,
ya,
que de las virtudes, ¿no?, de dormir bien.
Bueno, yo de la virtud de dormir bien la conozco.
Sí.
Y quiere decir, si no descansas bien, no puedes concentrarte, estás cansado siempre, ¿no?
Sí, pero fíjate que no deja de ser un pequeño misterio todavía qué ocurre de verdad en nuestro cerebro cuando dormimos. La ciencia ha avanzado mucho, sabemos mucho de los mecanismos biológicos, neuroquímicos que suceden durante el sueño, sabemos también que lo hacemos pues prácticamente todos los animales superiores conocidos, que un tercio de nuestra vida por lo menos le dedicamos a eso, y que no dedicarle el tiempo suficiente conduce a mayor propensión algunas enfermedades, algunas de ellas graves, conduce a accidentes de tráfico, conduce a muchos efectos secundarios, pero todavía no hay realmente un conocimiento suficiente de cuán importante es la buena higiene del sueño para la salud. Fíjate que durante los últimos siglos la medicina, pues primero a lo mejor desdeñó la dieta como un pilar de la salud, luego se aprendió lo importante que era comer equilibradamente. Luego desdeñó el ejercicio físico y hoy sabemos perfectamente lo importante que es el ejercicio físico, y es posible que el tercer pilar de la salud sea dormir bien, una correcta higiene del sueño junto con la dieta y junto con el ejercicio. Y a lo mejor, eso es una pregunta que dejamos ahí en el aire, ese puede ser una pequeña asignatura pendiente todavía, ¿no? Darle el merecido respeto a ese tercer pilar de la salud, que es dormir lo suficiente.
Jorge, vamos a saludar, para seguir profundizando en este tema, a Juan José Poza, que es miembro del Grupo de Trastornos del Movimiento y de la Conducta durante el Sueño. Pertenece a la Sociedad Española del Sueño. Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sabemos qué sucede en nuestro cerebro cuando estamos durmiendo?
Bueno, es verdad que todavía hay muchas cosas que nos faltan por saber, pero cada vez vamos aprendiendo y conociendo más lo que va ocurriendo. Bueno, como decía, el sueño ha sido la gran asignatura pendiente durante mucho tiempo. Hasta los años 50 del pasado siglo, ni siquiera conocíamos las fases de sueño y la importancia que tenían las distintas fases y cómo de diferentes son entre sí. Pensábamos que los seres vivos podían estar en dos situaciones, dormidos o despiertos, pero ahora sabemos que dentro del sueño, dentro del estar dormidos, hay dos fases completamente diferentes que llamamos sueño REM, REM de movimientos oculares rápidos, y sueño no REM, que es todo lo que no es sueño REM, y que cada una tiene funciones muy diferentes que cada vez vamos sabiendo más. Lo del sueño REM en principio se llamó sueño paradójico porque es una situación en la cual el individuo está profundamente dormido, muchas veces soñando, pero sin embargo su electroencefalograma es muy parecido al que ocurre cuando está despierto. Es decir, es una situación en la cual el cerebro está tan activo como despierto, lo que pasa es que en vez de estar atento al medio externo, está atento a sí mismo y reactivando las funciones que necesita para poder funcionar y luego ser capaz de afrontar el estado de vigilia que va a ocurrir durante el nuevo día.
Juan José, ¿está certificada la relación entre dormir mal durante mucho tiempo y la posible demencia?
Bueno, es algo que se va viendo a partir de diversos estudios epidemiológicos y si se ve que los individuos que duermen mal, también se ha hablado de los que toman determinados fármacos, pero al final no se sabe si es una cuestión del fármaco en sí o del motivo por el que toman el fármaco, es decir, el propio insomnio, pues se ve que individuos con problemas de sueño durante mucho tiempo acaban teniendo un riesgo mayor de tener enfermedades neurodegenerativas. La relación, o sea, no sabemos si es el problema de sueño lo que provoca la enfermedad neurodegenerativa o bien que la neurodegeneración ha empezado precozmente y el primer síntoma que tiene es el trastorno de sueño, porque hay que tener en cuenta que el sueño es una actividad que se genera dentro del cerebro, que necesita también sus circuitos neuronales. El sueño no es una algo pasivo, un apagamiento del ordenador, sino que en realidad es un elemento activo que genera el cerebro, pero con actividad, una actividad distinta a la vigilia, pero actividad. Y si hay una degeneración de los circuitos que generan el sueño se altera.
Jorge.
Sí, y sabemos, Juan José, que ¿qué es dormir bien? Porque claro, tenemos ese mito, no es un mito, realmente es una especie de fetiche, 8 horas diarias. Un tercio de nuestro día durmiendo. Es muy difícil alcanzarlo en la sociedad contemporánea. ¿Se puede medir a partir de cuando estamos durmiendo lo suficiente o durmiendo bien?
Bueno, a ver, lo de las 8 horas al final casi es una regla mnemotécnica que viene muy bien para cuadrar, ¿no? 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio. La realidad es que pocos individuos adultos necesitan 8 horas para dormir. La media está entre 7 horas y media. También la cantidad de sueño que necesita, bueno, varía de unas personas a otras y puede variar dependiendo de las de las circunstancias o de los de las estaciones. Por ejemplo, el sueño va muy regulado con la cantidad de luz. Ahora ya desde hace pues más de un siglo nos hemos olvidado de esta influencia de la luz porque tenemos luz eléctrica y podemos iluminar el ambiente pues prácticamente en cualquier momento, pero hasta no hace demasiado en términos evolutivos, en este momento, en noviembre, a las 6 de la noche, de la tarde es de noche y ya no habría luz y probablemente en ese tiempo nuestros antepasados dormían mucho más en esos momentos. La necesidad de sueño no es tanto una situación de cantidad como de calidad. Necesitamos satisfacer una necesidad, pero que va medida en calidad, no solo en cantidad. Yo digo que la cantidad varía de unos individuos a otros, varía con la edad, y un poco el índice que nos da la calidad es la sensación de descanso, sobre todo al despertar. hay algunos otros indicadores. Ahora, pues un poco en la vida moderna, muchas veces nos despertamos no cuando nos tocaría despertarnos, sino cuando nos lo marca el despertador y vamos hasta cierto punto privados de sueño. El índice que nos puede determinar cuánto de privados de sueño nos lo determinaría cuando nos dejamos dormir, por ejemplo, los fines de semana. Si dormimos 2 horas más que lo que dormimos habitualmente, quiere decir que cierto grado de privación de sueño ya tenemos.
Juan José, dices, es muy importante la sensación al despertar. ¿Cuál es la sensación que nos dice que hemos tenido un buen descanso?
Una sensación de estar más o menos, o sea, bastante despejados, activos, con ganas de hacer cosas, sin dolor de cabeza, sin tener la cabeza pesada. Esto, si hemos dormido lo suficiente y nos hemos despertado espontáneamente, es así. Otra cosa, si nos despierta el despertador, porque si nos despierta, según en la fase de sueño en la que nos coja, aunque hayamos dormido lo suficiente, puede ser que estemos un rato, que el despertar, un rato pueden ser 5 o 10 minutos, sí, que como el despertar no es del todo fisiológico, si nos ha cogido, por ejemplo, en una fase de sueño más profundo, pues quizá estemos un poco confusos y todavía el cerebro no ha acabado de despertar del todo. Hay que tener en cuenta que todo el cerebro no se despierta a la vez, ni se duerme a la vez. Ni se despierta a la vez.
Bueno, pero nos quedamos con esa regla a los 10 minutos. Si no estás claramente despejado es que no has dormido lo suficiente. Juan José Poza, gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Jorge, gracias por acompañarnos para descubrir lo que sabemos del cerebro mientras dormimos.
Sí, y lo que ignoramos todavía, que la ciencia ignora mucho aún de ese misterio.
Como tú decías hace un ratito. Gracias, Jorge.
Pase buena tarde. Hasta
luego. Estamos hablando en la tarde de COPE hoy de los desayunos, porque el dueño de un bar es hartao de los brunch y reivindica el desayuno hispánico, y eso se ha hecho... ha estado muy comentado en redes sociales. Sí, y entonces los oyentes nos están contando cómo desayunan. La verdad es que, Rosa, llevamos una tarde de desayunos estupendos, ¿eh? Sí. No hay nadie que se tome solo un café bebido.
De momento no. Es más, mira, Roberto...
Yo nunca sé por qué se dice eso de café bebido. Hay café sólido. Se dice, me he tomado solo un café bebido. ¿Y es que se puede tomar un café sólido?
Pues no, la verdad. A ver, Roberto dice que esto del brunch, que ya estaba inventado, que se dejen los americanos de cuentos chinos.
Sí. Buenas tardes a la gente, gentes. Mira, si ellos lo llaman brunch, pues brunch se llama. Pero vamos, yo en mis años mozo, cuando la noche anterior habías estado entregado dándolo todo a alguna causa y al día siguiente pues te levantabas un poquito pegado, pues lo que hacías era sentarte con la hogacita de pan, un atado de chorizo y una cerveza fresquita. Se quitan todas las tonterías. Pero vamos, que si se llama brunch, pero ellos no lo han inventado. Los americanos, digo.
¿Qué concepto?
O sea, este oyente no va a discutir el nombre, ¿no?
No. Pero que eso ya estaba inventado. Bueno, y hablando de inventos, creo que aquí los dos somos muy amigos de las migas. Pero, Fernando, a ver qué te parece esta variedad.
Buenas tardes. Pues en mi caso se desayuna normal. Un café con leche o leche con cacao, tostadas con aceite, tomate y jamón o con miel, según gustos. Y luego, lo que yo nunca me imaginé que me iba a encantar para desayunar son migas con chocolate.
Ah, sí, hombre.
Eso se estila en casa de mis suegros.
Sí, sí, eso lo he desayunado yo, Rosa, muchas veces.
Pero chocolate líquido o trozos
chocolate. No, eso se, así se desayunaba o se comía en casa de mi abuela, por ejemplo. O sea, migas con chocolate, sí.
¿Pero no, chocolate líquido quiero decir?
Sí, sí, chocolate líquido.
Ah, bueno, es que las migas no dejan de ser pan, es
está
decir.
Buenísimo.
Claro, claro.
Está buenísimo.
Pues yo esto lo voy a probar, también, o sea, te digo.
Quiero decir, es una mezcla maravillosa.
Qué bueno, mi madre hace muchas veces migas y no te digo yo que no desayune con chocolate, las voy a probar, ¿eh?
Pues ya verás cómo te va a gustar. Bueno, pues queremos saber... ¿Qué desayunas o qué no desayunas? Migas con chocolate, por ejemplo. 607-150602. Estamos esperando tus mensajes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Un avance solo para los clientes con nuestra tarjeta de compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
Uf. ¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Cinfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugarre lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído.
Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, televisor Samsung QLED de 55 pulgadas por 699 euros.
Financiación total solo en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Afganistán se ha enfrentado durante años a la violencia, a la falta de comida, agua y atención médica. Y ahora se tiene que enfrentar a una serie coreana con nombre de Molusco que bate récords de audiencia.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistán.org.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya no somos un equipo.
¿Qué quiere?
Respuestas rápidas y claras.
No les caen bien los entremetidos. Y menos si es de los suyos.
Nunca sale como uno espera que salga.
No serás un buen detective si no estás preparado para mirar a la muerte a la cara.
Morse.
Hoy es martes y tenemos aquí a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, que hoy viene con una de esas series que a él le gusta llamar serie caviar o serie categoría caviar. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Fernando. Hace unos días me pidieron series de Filmin y estoy cumpliendo con dos de las mejores series que he visto en muchos meses. La semana pasada fue Halt and Catch Fire. Y ahora vamos con una verdadera joyita que se llama Endeavor.
¿Y por qué te parece una serie tan buena? Es una serie de época, ¿no?
Sí, y además gira en torno a las investigaciones de un detective joven, Endeavor Morse, y su jefe, el inspector Thursday, que es una pareja de protagonistas que ya está en mi Olimpo de parejas seriéfilas excelsas, pero no me adelanto, la trama es sencilla. Y recuerda un poco a los libros de Sherlock Holmes o del padre Brown, con el añadido de que se ubican en Oxford, muchas veces en los entornos de distintos colleges y palacios muy british.
O sea que tiene una estética muy cuidadita entonces, por lo que me estás contando.
Muy, muy cuidada, exquisita.
Detective Morse ha cantado muy bien. Dorothea Frazee, del Oxford Mail, coincidimos en el caso Tremblay.
Oh, la recuerdo, por supuesto.
Es una buena historia. El detective cantante. Mejor que la que tengo ahora mismo.
No me apetece ver mi nombre en los periódicos, señorita Frazee.
Cubrir la sección de artes locales no me hará ganar el Pulitzer. Deme un titular. A ver si tengo algo para usted.
Semejante recompensa nos dejaría a ambos expuestos a cargos de soborno y corrupción. Si me disculpa, suerte con su historia.
Bueno, es uno de los trazos característicos de esta serie, las aperturas de capítulo, que es que son un collage de escenas con los distintos personajes que aparecerán en ese capítulo, con música clásica de fondo, normalmente ópera, que es la gran afición de Morse, y que para nosotros fue un enganche instantáneo. Precioso.
Oye, has dicho que recuerda un poco a los libros de Sherlock Holmes o del padre Brown, o sea, supongo que será, digamos, de carácter policíaco. No sé si cada capítulo es un caso, porque a mí lo de que el caso no se resuelva en el capítulo me molesta bastante.
Pues mira, tengo muy buenas noticias. Efectivamente, es que es mucho más fácil de seguir esta serie, porque en el fondo es una serie de películas de hora y media con un crimen autocontenido, vamos a llamar, que empieza y acaba en el mismo capítulo, pero con tramas y evolución de personajes, pues para mantener un hilo de fondo, un enganche hacia los personajes.
Bueno, o sea que en cada capítulo un caso, pero sí, con personajes que están en toda la serie. ¿Y por qué dices que te enganchas a los personajes?
Morse, por su lado, el protagonista, es un genio con una herida profunda que le lleva a aislarse con frecuencia, recuerda mucho a Sherlock Holmes, y que vierte toda esa genialidad en su trabajo de policía. Y el inspector Thursday sería, o sea, no es propiamente su Watson, porque es su jefe, y y en este caso es el clásico mentor serio, formal, con un corazón de oro, que se convierte al final en una especie de Yoda para el detective Morse.
¿Y cómo son los casos a los que se enfrentan?
Muy complicados, y algunos altamente emocionales y peligrosos.
El responsable de estos crímenes muestra una mente profundamente perturbada.
Y tanto.
Seguro que no les estoy diciendo nada que no sepan, pero lo que no les resultará tan obvio es que está altamente capacitado, lo cual, lamento decirlo, hará muy difícil que lo atrapen.
Pero no imposible. ¿Qué persigue?
Es imposible decirlo, exceptuando el hecho de que encaja en la triple personalidad de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía planteada por McDonald hace un par de años. Señores, se enfrentan a una mente que no conoce el sentimiento de culpa, el arrepentimiento. En lo que a él respecta, solo somos presas.
No voy a ser capaz de remarcar suficiente el arte con el que se traza la evolución de cada personaje. Todos los cortes que he escogido son del capítulo 3 de la primera temporada, que es una verdadera obra de arte. No estamos ante True Detective o ante Mindhunter, aunque comparte algo del ritmo de esta última serie.
Supongo, Javier, que la intriga te engancha, que te sorprende. Y además de eso, ¿tiene algo más la serie?
Es una serie profundamente humana que, como las historias del padre Brown, va trazando una visión antropológica que toca en lo más profundo. Por eso es mucho más que una serie de detectives de época.
¿Cómo lo hace? Dejarlo en la entrada.
Porque debo hacerlo. Casos como este le arrancarían el corazón a un hombre. Busca algo que merezca la pena defender.
Creía haberlo hecho.
¿La música? Supongo que es tan buena como cualquier otra cosa. Vete a casa y pon el mejor disco que tengas, a todo volumen. Y con cada nota, recuerda que hay algo que la oscuridad no pudo arrebatarte.
Bueno, nos estás convenciendo, pero claro, ¿cuántas temporadas tiene?
O sea, es buenísima, Fernando, o sea, tienes que verla.
Es por si hubiera alguna duda, ¿no?
Bueno, a ver, nos enfrentamos a 8 temporadas, suena un poco
homérico. Maratoniano, sí.
Efectivamente, de unos 6 capítulos cada una.
Y si no estás en las 8 temporadas, te pierdes algo del personaje, ¿no?
A ver, fíjate que con muchas series de este estilo, honestamente, me quedo hasta la temporada 3 o 4,
sí.
Salvo que dé un giro radical muy interesante, como con Homeland, por ejemplo. En este caso, vamos, ya lo hemos decidido, vamos a acabar de ver las 8 temporadas. Creo que está en camino la novena, porque en Inglaterra ha tenido es una de las series de cabecera, parece ser. Porque es que estaríamos viendo un capítulo cada noche prácticamente para siempre.
O sea que me merece la pena, sí. por el caso y por el desarrollo de los personajes. Sí. ¿Para qué público recomiendas, Javier, esta serie?
Pues prácticamente para toda la familia a partir de cierta edad. Es una serie con crímenes, con lo que para niños mejor no, evidentemente, pero no son desagradables, no se regodean en los detalles escabrosos. Entonces, diría que a partir de adolescentes y tranquilamente, porque es muy suave en ese sentido y muy familiar también, porque parte de las reflexiones que hay de la evolución de los personajes incide muchísimo en la familia, que también es un plus.
Bueno, pues ya nos has convencido, ¿eh? Nos has convencido. Oye, ¿y nos adelantas algo de lo que estás preparando para la semana que viene?
Pues me voy a ir a una serie de miedo.
¿Una serie de miedo?
Sí, soy poco proclive a comentar series de miedo.
A mí no me gusta la serie de miedo porque me da mucho miedo.
A mí tampoco, pero es una serie de la que me han hablado ya tanto y ha habido tanta discusión en Twitter que no me voy a abstraer, que es la de Misa de Medianoche.
Bueno, pues ya nos contarás. Muchos argumentos vas a tener que utilizar para convencernos de que veamos algo de miedo, porque además la ves por la noche.
Yo todavía no estoy convencido, o sea, la veré y haré el servicio a nuestros oyentes, que si merece la pena verla o no verla, pues lo comentaremos con total honestidad.
Gracias, Javier. Esperamos tu recomendación, tu crítica, ya veremos.
Muchas gracias, Fernando.
Tenemos una noticia de última hora porque el Tribunal Supremo ha establecido, consagrado la obligación de que se dé el 25% de las clases en castellano. Con este pronunciamiento, el Supremo ha rechazado un recurso de la Generalitat. Había una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que consideraba que el uso del castellano era residual en Cataluña. Nos vamos hasta Barcelona y está Yolanda Bernal que nos va a ampliar esta información. Yolanda, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es, como tú decías, confirmar lo que venían diciendo ya diferentes sentencias judiciales previas, en el sentido de que el 25% de las clases se tienen que hacer en castellano. Esto es algo que se viene incumpliendo sistemáticamente, como denuncian diferentes entidades y también muchas familias. ¿El gobierno qué hizo? Pues recurrió al Supremo y el Tribunal lo que ha hecho hoy es rechazar este recurso y ratificar, como te decía, que el 25% de las clases se tienen que hacer en castellano. El gobierno, hace muy poco rato, el consejero de Educación ha comparecido ante los medios de comunicación, habla nuevamente de ataque al sistema de inmersión lingüística y lo que han dicho es que los centros tienen que seguir trabajando como hasta ahora y que no tienen que hacer ningún cambio en sus proyectos lingüísticos. Por lo tanto, mucha intención de cumplir esta sentencia. Ya. Tampoco parece que de entrada esté encima de la mesa. Con lo cual vamos a ver.
Ya, es fácil hacer el pronóstico después de lo que nos acabas de contar, ¿no? Que una vez más esta obligación del 25%...
No lo han cumplido hasta ahora, es difícil pensar que ahora esto vaya a cambiar, evidentemente.
Bueno, gracias, Yolanda, por ampliarnos esa información. Repetimos, el Tribunal Supremo rechaza un recurso de la Generalitat y vuelve a repetir, en este caso ahora es el Supremo el que lo dice, que los centros educativos deben de dar un 25% de las clases en castellano. Y ya nos contaba nuestra compañera Yolanda Bernal, los representantes de la Generalitat han mostrado, como siempre, muy poca disposición a cumplir con lo que dicen los tribunales.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es tu día uno de vacaciones.
Exactamente. Cuando coja el avión ya diré, ya está.
¿Cómo son tus vacaciones?
Pues este año lo que quiero hacer es descansar, la verdad.
Cuando pasa el tiempo, recuerdas los eventos deportivos que ves que te han quitado el sueño. Me quedé para ver a Garbiñe. Y en la radio, fíjate en la radio, qué locura, 4:21 de la mañana, Angelito García.
Ya soy lo mismo que vosotros. Ya soy maestra del tenis mundial. Oye,
Rafa... Fuerte, así me gusta.
Sí.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia voy a pasar un día con la familia Cabrera Gutiérrez. Son 8, con Pachu y Rubén a la cabeza, tienen 6 hijos y una peculiaridad, en su casa no hay televisión, no hay tecnología. Lo que hacen son planazos en familia muy creativos, muy originales. Te va a encantar esta historia, como siempre, así que ya sabes, si quieres conocer su historia, esta semana tienes una cita en este programa.
Mi Gran Familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
El futuro está lleno de incógnitas, pero ¿serán suficientes tus ahorros para disfrutarlo con tranquilidad? Descúbrelo este jueves 25 de noviembre en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en Bestinver, la gestora que te acompaña con fondos de inversión y planes de pensiones, aplicando criterios de inversión responsables y sostenibles. Asegura tu futuro de la mano de Bestinver.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy John Travolta y estoy aquí para decirles que después del éxito que ha tenido la Black Week de Aflelu, han decidido repetirla y los descuentos siguen una semana más.
Caballero, eso no es verdad.
¿Cómo que no? ¿Que Aflelu repite la Black Week?
No, digo que usted no es John Travolta.
¿Qué es eso? Te lo juro.
Lunes y martes, 80% de descuento en Aflelu.
Hombre, pues la verdad es que llevan a gafas parecidas.
Claro, es que soy.
Ver condiciones en web.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el tiramisú por solo 2,49. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Solo un barista conoce la proporción exacta de café, leche y espuma de un cappuccino. Cada negocio es especialista en lo suyo. Por eso, sea cual sea tu sector, en Banco Sabadell te ofrecemos soluciones pensadas para ti. Y siempre acompañado de un gestor experto en tu negocio. Descúbrelas en bancosabadell.com/especialistas. Sabadell, estar donde estés.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Disfrutar del otoño en El Bierzo y los castaños del Tiemblo. Recoger setas en Soria y pasear por los hayedos de Segovia. Y degustar un rico asado en Valladolid con un buen vino. Y conocer el románico de Zamora. Y recorrer el camino de Santiago. Y surcar las arribes del Duero en Salamanca. Y todo con el bono turístico. Este otoño, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos hablando en La Tarde de desayunos. Aprovechando que en un bar madrileño se han hartado del brunch y han empezado a quejarse y han reivindicado lo nuestro, pues nada, queremos saber, estamos escuchándoos. ¿Cómo desayunáis? Rosa Rosado, por ejemplo, ha descubierto un desayuno estupendo que es el de las migas con chocolate. Mira que en tu pueblo se hacen migas.
Sí, por eso, pero nunca me ha dado por echarlas al chocolate.
Pero hay que quitarle el ajo, el chorizo, claro. O sea, que si tiene que ser solo la miga. La miga, sí. Que quede el sabor, pero que no que tenga tropezones, porque si no, un poco raro, ¿no?
Exactamente, la mezcla con el chocolate. Bueno, por aquí hay oyentes que dicen que en su casa los domingos de pequeños sí que tocaban las migas con chocolate con el pan duro que iba quedando de
claro,
la semana.
Claro. O sea, que hay tradición.
Tiene que estar buena porque las migas no dejan de ser pan.
Claro.
Bueno, tiene que estar eso.
Eso es.
Bueno, por alusiones hablabas antes del café bebido.
Claro, el café bebido.
Exactamente. Pues por aquí nos cuenta la diferencia entre el café bebido y el café migao.
A ver.
Ese café bebido es un café solo, o con leche, pero bebido. Y un café migao, pues es con galletas, o con migas, o con cualquier otro tipo de repostería que caiga ahí. Eso es la diferencia entre un café bebido y un café migao.
Pues mira, por fin he resuelto yo una duda que tenía desde hace años, ¿no? ¿Por qué se decía eso de si solo me he tomado un café bebido?
Pues ya está, sin nada.
Claro, está el migao, sí, ya está, claro.
Y el migao es todo lo que le echas al café para mojar o
esto,
con lo
fíjate,
que te tomes el café.
Yo esto no lo practico. A mí que esté ahí
el
migao, no.
No practicas
no.
Oye, pues un café con galletas, café con leche con galletas muy ricas, ¿eh?
No, a mí la textura, como dicen ahora, a mí esas...
Las gachas no te gustan.
No. La galleta por un lado y el café con leche por otro. Sí, sí, cada cosa en su sitio.
Bueno, aquí estamos descubriendo desayunos muy variados. Pero así, por ejemplo, esta mujer no perdona, no perdona el desayuno.
Buenas tardes a la gente. Yo el desayuno no lo perdono por nada del mundo, tenga o no tenga prisa, me encanta. Yo lo que desayuno es un zumo de naranja, un kiwi, una taza de leche con Colacao, dos tostadas de pan con aceite y mermelada y cereales. Sea día de semana o sea sábado o domingo, siempre desayuno lo mismo, me encanta el desayuno.
Bueno, pues nada, se desayuna bien, está claro. Bueno, siempre se dice eso, que hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo.
Exactamente.
Pues esta oyente cumple con este plan, ¿eh?
Pues tenemos un oyente que no cumple, porque de todos los oyentes de la tarde hemos encontrado a uno...
¡Hombre!
A uno solo.
¡Hombre, hemos encontrado a uno!
Sí, que no desayuna.
Buenas tardes, gente. Yo el desayuno, cuando salgo de la casa, ni agua. Me voy corriendo, porque siempre llevo prisa. Y luego a media mañana, pues si puedo, me tomo algo en alguna cafetería, que hay que apoyar a la hostelería. Y si no puedo, pues no me tomo nada.
Fíjate.
Bueno, pues eso
a
mí me parece imposible. Yo el día que tengo que ir a hacerme los análisis...
Paso fatal.
Salgo con una...
mosqueo.
De casa...
una tristeza.
Exacto, una tristeza. Esto es algo como huérfano, como...
Sí.
Y hasta que no llega, o sea, cuando ya se acaba por fin el análisis, la cola, el análisis, el papel, vente para acá, vente para allá, te saca la sangre ya, qué desayuno ese desayuno, después del análisis, ya por fin descansas del todo y desayunas.
Y además desayunar fuera de casa, esos desayunos que sientan de maravilla, qué bueno. Hay gente que desayuna también lo más grande, Fernando.
¿Sí?
Esta mujer no desayuna nada convencional.
Hola, buenas tardes. Pues mira, mis desayunos, como yo tengo que levantarme a hacer la comida para mi marido y mi hija, pues mis desayunos son que si hago alubia roja, arroz, huevos fritos para la comida, pues ese es mi desayuno. O si hago con carne frita, pero siempre va la alubia roja. O si hago una sopa también. Lo que me haga de comida, ese es mi desayuno. Muy buenas tardes.
Fíjate.
Bueno, pues es que esto sucede en otros países del mundo, ¿eh? Quiero decir, cuando uno viaja por ahí, en realidad el desayuno no existe. Y lo de las alubias rojas me ha recordado que, por ejemplo, en Egipto, hemos estado hablando esta tarde de Egipto, se desayuna mucho habas cocidas, ¿eh? O luego la pasta de lava frita, por la mañana hay grandes ollas donde se fríe y se hace el falafel. O sea, que es que, bueno, pues es que lo de desayunar algo diferente a lo que se come es propio del mundo occidental. En el resto del planeta no es así.
Se come bien, qué rico el falafel, por cierto.
Te gusta a ti, ¿verdad?
Sí, me gusta. Fíjate, otros no desayunan porque hacen lo que se llama, algo que está muy de moda, ayuno involuntario.
Hola, nosotros nos levantamos a las 6:45 y no desayunamos. Nosotros, desde la cena del día anterior, no tomamos nada sólido hasta la comida del día siguiente. Hacemos ayuno intermitente y es estupendo, de verdad. Antes hacíamos desayuno los fines de semana, pero luego resulta que nos salieron los colesteroles altísimos y no sé cuántas otras cosas más. Y desde que hacemos ayuno intermitente, pues va todo fenomenal.
Yo, a mí esto no me convence nada.
Mira,
pero
yo,
nada de nada. Esto no tiene que ser nada bueno para la salud.
Yo hago ayuno involuntario una vez en semana y me quito la cena.
No, es intermitente, el ayuno.
Bueno, el intermitente. Me quito la cena, el desayuno no.
Y tú te puedes dormir sin cenar.
Sí, lo que
la gente
pasa
dice,
es que
yo
tienes...
no ceno. Bueno, si yo no ceno, me meto en la cama y a los 20 minutos me tengo que levantar, me duermo, ¿eh? Pero a los 20 minutos me tengo que levantar, me voy a la nevera, empiezo con el primer piso, sigo con el segundo. O sea, lo de acostarse sin cenar me parece otra tortura como no desayunar. Yo lo de saltarse las comidas es que yo, para mí es una tortura.
Ya. Yo también soy fan de cenar y comer y desayunar. Vamos, ya. Las tres comidas diarias. Mira, Pedro de Pamplona también.
La merienda también.
Exactamente. Se cuida muy bien en casa.
Buenas tardes, gente. Yo entre semana, la verdad que no he desayunado mucho, pero el fin de semana sí. En cuanto llego al monte, al puesto de caza, allí es donde saco ya la artillería. Y bueno, mira, recuerdo un típico desayuno de mi padre y de mi tío Máximo. Cuando son navidades, lo que ha sobrado del asado de gorrín de la noche anterior, gorrín, de Nochebuena o Nochevieja, al día siguiente lo sacan frío y a rodajitas pequeñas. ¡Riquísimo! Un saludo.
Asado de gorrín, será esto de gorrín, sí, o será de cerdo, sí, eso.
Digo yo que sí, bueno, se ponen las botas. Y es que, de todas formas, hay desayunos que no admiten discusión.
Buenas tardes, gente. Pues yo, pa' mí, empezar el día con alegría puede ser con un tazón de esos de litro de chocolate y una docenita de porras, ¿eh? Buenas tardes.
Básicamente.
Una cosa ligera. La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto trasteando en internet. Es de Jill Friedman, una de las grandes fotógrafas norteamericanas que ha retratado la vida en Nueva York. La imagen, en blanco y negro, está tomada un día de frío en un parque. Sobre un suelo de tierra, dos sillas metálicas, con pretensión las sillas de buen diseño. En la primera silla hay una mujer mayor sentada con un elegante abrigo oscuro. Un elegante abrigo oscuro que le llega casi hasta los pies. La señora gasta zapatos planos, zapatos cómodos. La señora es cuidadosa, pulcra y previsora. Antes de sentarse en la silla, ha desplegado un papel de periódico y ha apoyado su paraguas en el respaldo. La segunda silla está delante de la primera, a la misma distancia que suelen estar los asientos de un tren o de un autobús. La señora extiende la mano y le da de comer a un gorrión. Es el gorrión más atrevido de una tribu de 16 gorriones que se acercan a la señora. Los más valientes ya están sobre el asiento de la segunda silla. Los otros revolotean y dan saltitos un poco más lejos. Una tribu de 16 gorriones se vende seguramente por una moneda de 50 centavos. Pero hoy esta tribu ya tiene almuerzo y esta noche tendrá cena y tendrá un sitio para dormir y mañana un desayuno. La tribu de los 16 gorriones no sobrevive por un acaso o por un azar. Los gorriones que tienen hambre, que seguramente sufren añoranza, los gorriones que padecen frío y quizá algo de miedo, le traen a la señora del abrigo negro, de forma casi clandestina, su socorro como intendentes que son de la alegría. No, no brincan, no revolotean los pájaros del cielo por un acaso o por un azar. Te quedas con la linterna de Ángel Espósito.
En medio de tanta polarización, es todo un hito que representantes de comunidades autónomas gobernadas por diferentes partidos hayan sido capaces de firmar un manifiesto conjunto en esta ocasión para pedir al gobierno que las tenga en cuenta de manera prioritaria a la hora de la financiación. Se trata de una suerte de G8 de la llamada España vaciada. 5 comunidades del PSOE, 2 del Partido Popular y otra del Partido Regionalista de Cantabria que se han reunido en Santiago de Compostela para hacerse oír, de manera que la emergencia demográfica prevalezca a la hora de prestar servicios similares con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios. Esta asimetría, que ya existe de facto por otros motivos distintos a los poblacionales, exige tomar en serio la cuestión de la cohesión territorial, que como le sucede a la marca España vaciada, corre el riesgo de quedarse en un eslogan eficaz para el marketing que no tiene traducción real cuando se trata de bajar al terreno de la gestión política. Es evidente que tenemos un grave problema demográfico, que se hace particularmente acuciante en algunos territorios. Lo es también que algunas de las políticas de las que más presume este gobierno no solo no lo tienen en cuenta, sino que son, en ese sentido, abiertamente lesivas. Justo ahora que el Ejecutivo se entrega a pagar todo tipo de peajes a sus socios radicales para sacar adelante los presupuestos, es buen momento para recordar que cuestiones como la justicia social y el bien común no pueden ser palabras vacías.